Si para ti
una odisea es llegar a fin de mes, una odisea es llegar a fin de mes.
Esta es tu radio.
Una odisea es llegar a fin de mes.
Onda Precaria.
Una odisea es llegar a fin de mes. Una odisea es.
Dice Simona Levi, una compañera italiana, no educamos, compartimos y magnificamos percepciones comunes. Esto es un intento de compartir percepciones. Este programa tiene la idea de retomar un anterior programa en el que hablábamos sobre las palabras que más se han oído en estas revueltas. Viejas palabras, nuevos significados. En el programa anterior hablábamos mucho de consenso, respeto, decíamos también inclusividad. En este nuevo programa queremos seguir completando ese abecedario, ese alfabeto de las revueltas. En este nuevo programa pensábamos cuando el 15 de mayo se ocupa Sol, en realidad no se ocupa Sol, solo es una manifestación. A los dos días se monta la acampada. Pasan semanas y se decide colectivamente desmantelar, ¿no?, la acampada. Ese domingo, cuando se deshacía, cuando se desmantelaba la acampada en Sol, aparece una placa donde pone: dormíamos, despertamos, plaza tomada. Queremos charlar sobre eso, sobre qué es ese dormíamos en pasado, despertamos en presente y plaza tomada. Pero antes nos gustaría también que os presentéis.
Mi nombre es Nisrin, soy de Sudán y soy miembro de unas organizaciones en Sudán, uno que se llama Grifna, que significa basta, y luchamos por los derechos humanos de todos, por la libertad y por la democracia en nuestro país.
Hi, my name is Ism Christy. I am member of the Organization for a Free Society, member of New Yorkers Against Budget Cuts, also a student at the City University of New York, and I'm also a labor organizer.
Hola, yo me llamo Emily. Yo soy parte de una organización para una sociedad libre. Hago una maestría en España, que acabo de terminar. Yo trabajo en soberanía alimenticia aquí en Nueva York. Y sí, yo hacía parte de Bloombergville en Nueva York.
Yo me llamo Pedro Lash, soy parte del colectivo Sixteen Beaver aquí en Nueva York. Soy mexicano de origen, pero llevo pues como 15 años viviendo en Estados Unidos, entonces he hecho mucho trabajo con organizaciones de inmigrantes, tanto en Nueva York como en Carolina del Norte, pero también agrupaciones indígenas en México, y en muchos casos estas se empalman y son las mismas poblaciones.
My name is Kostas Panayotakis. I'm originally from Greece. I live now in New York, where I teach sociology at City University of New York, and I'm an activist in the union representing faculty and professional staff, and it's interesting to me to compare and see the similarities and differences between the form that the crisis takes in Greece and the crisis takes in the U.S., the sort of the form that austerity takes, the form that resistance takes in these two different places.
Me gustaría que contaseis un poquito, aunque sea muy muy corto, qué es Sixteen Beaver para que la gente que escuche este audio sepa, y qué es Bloombergville. ¿Tenéis alguna cosa más para ponerle cara a esta ciudad tan grande?
Va a ser muy breve. O sea, básicamente el espacio se dio alrededor de 1999, y desde el principio estamos localizados aquí en el distrito financiero. Intencionalmente siempre quisimos estar en el llamado Belly of the Beast, ¿no? En la boca de la ballena, o como se diga. Y mientras que no es un edificio muy despampanante como los corporativos que están junto a nosotros, es la idea es tener contextualizar el arte y la producción política radical dentro de donde realmente se están haciendo las decisiones, ¿no? Que Wall Street está aquí a una cuadra, aquí están las barricadas, aquí va a ser la protesta en un momento. Y entonces, desde el 99 hasta hoy hemos hecho Los primeros años era un evento semanal. Sabíamos que por lo menos una vez por la semana iba a haber alguna charla, alguna acción política. En aquel entonces estábamos haciendo cosas en contra de las sanciones en Irak, muchas cosas sobre Palestina. Pero dependía mucho de quién venía y siempre abrimos el espacio a otra gente. Y con los años pues se fue dando un público muy diverso a través de las diferentes plataformas, una plataforma de online, otra plataforma de gente que se reunía aquí, y empezamos a generar acciones también fuera del espacio. Nos empezaron a invitar a diferentes lugares. Entonces con los años hemos hecho proyectos en Corea, ¿no? En Viena, en Austria, en España, en muchos países, ¿no? Pero siempre ha sido como que el corazón del proyecto está aquí, ¿no? Y sí, en el Belly of the Beast.
Para explicar un poquito lo que era Bloombergville, porque ya se acabó, era una especie de acampada aquí en Nueva York, también en el mismo área de 16 Beaver, que es en el distrito financiero, y también intencionalmente, claro. El tema era en contra de la austeridad aquí en Nueva York, porque había un voto muy importante en la municipalidad con el gobierno, y que quisimos parar el voto, sinceramente. Pero lo que pasó era que al principio demoró mucho el voto, y ellos demoraban, y también nos gustó. Era muy una inspiración estar allí, y también sentíamos mucha solidaridad con la gente en España, con otros movimientos de acampada en otras partes de Estados Unidos, y era pequeño, como nunca éramos más que 150 personas, 200 personas como máximo, pero a la vez sentíamos que tuvimos un impacto importante solo porque en Nueva York hay un sentimiento de que no se puede estar en la calle así, no se puede ocupar espacio público, y porque hay un control miedoso aquí con la policía, con el Estado. Está muy fuerte, especialmente porque el dinero está aquí, la plata está aquí, en esta área. Entonces, para nosotros era bastante importante, y dormimos allí casi 3 semanas. Y sí, tuvimos asambleas todas las noches, tuvimos música y baile y eventos culturales, y tuvimos también profesores de universidades aquí hablando de este movimiento en una perspectiva de los otros históricamente. Y sí, eso era Bloombergville.
Para cerrar lo que sería la presentación, no sé quién quiere contar un poquito nada más sobre la acción de hoy.
Yeah, there's an action scheduled for today, which is August 2nd. It is going to be at the Charging Bull, which is right near Wall Street. In the United States, there has been some federal federal debates and policy negotiations around raising the debt ceiling, and also cutting social services and cutting the budget for the United States, which is going to negatively affect everything except for military. So all the social services that we've won over the years, they're going to be cut significantly. And so we are having a public assembly, a general assembly on or near Wall Street today to talk about it, and to talk about the our response to it, and try to build a large-scale movement and with the hope of potentially occupying Wall Street on September 17th.
يا حبابي يا صحابي يا طيب الأنفاس يا أهلي وناسي تخفي العين على الراس يا أحبابي يا أصحابي يا طيب الأنفاس يا أهلي وناسي تخفي العين على الراس شهدائك يا بلادي روح زكية بولادك يا بلادي
mano a ese alfabeto o abecedario. 15 de mayo, esta gran manifestación, ¿no?, en muchas ciudades de España. A dos días empiezan las acampadas como presión a esas elecciones que llegaban a la semana siguiente. Se celebran las elecciones, pero se abre un mundo, un salto de subjetividad muy, muy fuerte. La gente pierde el miedo, muchas ganas en la gente de hablar en las plazas, muchas ganas de hacer. Se crea una ciudad en Sol. Quien caminaba solo esos días se encontraba en una plaza, una ciudad. Y decíamos, esto es un salto de subjetividad muy fuerte, ¿no? A las dos semanas ya se hablaba de la imposibilidad de mantener esa acampada. Cuando se desmantela Sol, aparece una placa que dice, dormíamos, despertamos, plaza tomada. Nos preguntábamos en Onda Precaria, con esa idea de seguir reflexionando juntas, ¿hacia dónde estamos despertando? ¿Qué implica ese despertar? Muchos hablan de un despertar de la conciencia, de que antes no, pero ¿y antes qué? ¿Y ahora qué, no?
I think in many countries in the West, the so-called West, like Spain, Greece, where I'm from, the United States, we oftentimes like to, or we used to think of ourselves as living in a democracy, because we had the right every 4 years to vote and choose a leader and so on and so forth. And I think one of the things that we've seen in this recent crisis is how undemocratic in reality our society is and how undemocratic capitalism is, because you have a few people, relatively small group of people, making decisions, political elites, economic elites, that affect the lives of everybody else. And most recently we've seen their major failures, how they brought the world economy to the sort of edge of the abyss, with have inflicted huge suffering to billions of people around the world. And yet the kind of solution to the crisis that we've seen is basically taking care of the people responsible for the crisis and making everybody else pay. And as people, the sense I get from Greece, especially where there is a very brutal austerity measure, is that people are feeling the impact so much that they're starting to lose any illusions they may have harbored in the past, and they pose this demand for real democracy. This is not what we have right now, so I think that's part of what is going on, part of the meaning.
I think a part of the idea of awakening that I think, at least in the United States, what I get a sense of is not that, I think for a long time people understand that the bankers, Wall Street, and the economic elites have run the country. And I think a lot of people understand that for a long time, I think, but the recent attacks have actually made people really, like, viscerally feel that and have a much better sense of it. And with the examples of Egypt, Tunisia, all the other examples, Greece, Spain, et cetera, et cetera, I think the thing that people have awoken to is not necessarily the oppressive social conditions, which have been there for a long time, but their sense that they can actually change it. And that they have a sense and a real sort of idea that they can actually change history. And I think these grand examples that we have seen allows people to feel like they are agents in their own society, and especially not just, like Comrade just said, just voting every 4 years. It's clear that the facade of democracy is just a facade, and that people are taking the streets, people are occupying squares, and that is a way to affect the society without just this sort of facade electoral democracy.
También es importante agregar en cuanto al hablar de despertar, hay varios ejemplos, algunos más recientes que otros. En la historia de la izquierda, yo creo que está mucho la idea de la toma de conciencia, ¿no? Que yo creo que ahí el despertar, podemos hablar de muchas generaciones que han hablado de esto. Pero más recientemente en Estados Unidos, en el 2006, cuando fueron las protestas masivas de migrantes, que no ha habido protestas tan grandes desde el movimiento de derechos civiles, ¿no? Una de las frases más comunes cuando hablaban los medios, incluso los medios de mainstream de ese movimiento, era el despertar del gigante, ¿no? Se hablaba de despertó un gigante, ¿no? The waking of the giant. No solo quería decir que los inmigrantes mismos habían tomado conciencia, porque a veces hay conciencia pero no hay acción, ¿no? Y entonces el despertar creo que también habla de una acción, porque no solo es saber, sino actuar en base a ese conocimiento. Pero también los medios en inglés usaban la palabra despertar porque ellos estaban dormidos. Ellos habían trabajado por tantos años en ignorar a esa población. Entonces, no solo despiertan los que están haciendo la acción, sino que también despiertan los bancos. A que, ¿no? Yo creo que, y eso es, se me haría interesante ver qué piensan otros, ¿no? No solo los que tomamos la plaza despertamos, sino que obligamos a otros a despertar, ¿no? Y muchas veces en el caso de la reforma de migración en Estados Unidos, la gran mayoría silenciosa es la que tiene que actuar. Los inmigrantes han estado actuando por muchísimo tiempo y han estado despiertos por mucho tiempo, pero es esa población general la que tiene que despertar. Entonces yo creo que es importante.
Voy a tratar de hablar en español, mi español no es tan bueno, pero yo creo también que cuando hablamos de despertar, hablamos de que la gente que tiene poder y los países ricos se habían globalizado por mucho tiempo ahora, y en los países pobres y los movimientos de abajo, ahora también yo creo que ellos se están despertando a la posibilidad de globalizarse por todas partes del mundo. Por ejemplo, habían manifestaciones en Egipto, pero también por todos lados en África. Tal vez en este país no se había hablado mucho de eso en las noticias, pero la gente en estos países ahora están ahora saben que pueden globalizarse y juntarse con otras personas en otros países contra las empresas multinacionales, que por ejemplo en el Congo ahora están volando todas las cosas ricas y matando personas, que ellos también ahora tienen el poder de luchar contra esta forma de explotación. Estábamos hablando de una canción que se llama Freedom for Palestine, Libertad por Palestina, que antes de esas revoluciones en el mundo árabe, yo creo, ahora hay una empresa que, ¿cómo se dice?, patrocinó a esta canción, una empresa americana, y nosotros estábamos hablando de que antes de las revoluciones hay mucha gente, la imagen del joven en Palestina, en el mundo árabe, es tal vez de un terrorista, de una persona muy conservativa, y ahora yo creo que esa imagen entre los jóvenes, yo trabajo en una escuela en Brooklyn, y esos jóvenes han cambiado su imagen de los jóvenes en el mundo árabe y de otras partes del mundo por causa de esas revoluciones.
As you know, this awakening, there are people standing and they say awakening, and it's Jehovah's Witness. Right?
Yeah.
It's just funny, it has this kind of...
Well, I was going to maybe say something about that. I mean, I have a sort of still almost not a problem, but some question for me in terms of the language of awakening. And I'm not sure why it makes me uncomfortable. But I think in a way it brings up associations that are very religious for me, which it's not my problem. I'm not anti-religious or anything, but I think the bigger problem is to assume that everyone was sleeping before, and now they're awake. And maybe it's a good way of looking at things. I'm not sure, but I personally think that the problem is not that people are sleeping. The problem is that by and large, many people are complicit. That's something much harder to struggle against than sleep, I think, which is, it's active. I don't think the problem right now is that we're all passively sleeping while some people go and do horrible things. The problem is that those people who are doing horrible things have our complicity. That is, like, the power is acting inside us. It's not over us alone. Of course, if we go out and resist it actively, there will be power that enforces the law, quote unquote, tries to dominate, tries to instill fear. I'm not saying that doesn't exist. But by and large, many of the problems that we see, we're complicit in it. I'm not trying to say this to produce guilt. I'm just saying that I think if there is any awakening, it's not awakening from sleep. It's awakening and understanding that something needs to change in our relationship to how we do things and our daily life and our daily involvement in this kind of killing machine or destructive machine, which is capitalism, is destroying the planet and destroying people's lives. And if it's not directly here in the center of New York, it's just in the fringe of this city, you know, where it's much poorer, or it's in New Orleans, or it's further in rural areas, or it's in other countries. So I think that, you know, if I have something to say about it, it's more like a question and a way of thinking about this, that in a way, it's not passivity that we need to resist alone. It's also complicity.
One thing, just to complement this with awakening, I think it's also not right to say that people were sleeping, because let's say it's maybe another word would be unobscuring, because a lot of political resistance in, let's say, for example, Tunisia, has been really hammered very harsh. So a lot of people were in prison several times, or have spent a long time in prison, who were active in the revolution now. So it wasn't just a sudden moment where, oh, today is my awakening, I'm going to go to the square. Of course, this dynamic will bring more people and bring the kind of break the barrier of fear. I think this is more than awakening, it's the breaking of the barrier of fear. In Tunisia, maybe, and other oppressive countries, regimes, it's a barrier of fear from this kind of police state and physical aggression, imprisonment and torture. Maybe fear in other countries who are kind of better off according to the GPS, GPD, whatever it's called, GDP. It's more fear of... fear of the losing, also fear of losing of what they already have, whether it's a car or apartment or something, you know. But after, I guess, the losing so much, and it's the lies are so big, that maybe this kind of fear, there is nothing to fear anymore.
Acabamos el programa diciendo eso justo, es una placa que hablaba de una marca muy local, como algo muy que esa frase era pensada muy localmente, ¿no? Como el despertamos y el dormíamos, pero era también invitarnos a pensar esas marcas locales desde espacios más globales.
And that what one of the objectives here is to like think about that in each local context. So obviously it's not going to translate perfectly when you take it out of its specific context. So that's how the Spanish people in Seoul felt, but that obviously, will, you know, the language is going to be different and the perspective is going to be different in other places.
Translated.
Yeah, and the translation sometimes doesn't work out.
Well, also it's a motivation to think about these notions. I don't think it's for or against. It's more to try to, through language, also see what are the differences or what are the...
But although I did think, like, my experience in Spain, which was recent, you know, as someone from Mexico who, you know, I generally was very, I mean, I have... Sí, en España. Lo del despertar a mí me parece muy interesante en el contexto de España, porque siendo alguien de México, que de por sí ya hay muchas una historia muy compleja, ¿no?, en relación a España, pero por hay una solidaridad de toda la gente que del exilio, ¿no?, por supuesto, en la izquierda mexicana. Entonces yo conocía muchos años españoles de ese tipo, pero había escuchado muchas historias de terror, ¿no?, el racismo español, todas estas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, después del 11 de septiembre aquí y todas estas cosas, de repente la reacción en España, ya hace algunos años después de las bombas, fue una reacción totalmente opuesta a lo que sucedió aquí. Luego las reformas para los migrantes, todo, ¿no?, el matrimonio gay, todas estas cosas, como que yo cuando llegué a España por primera vez hace 2 años, dije, estaba yo como que muy, muy entusiasmado. Y llegué y me topé con una pared del racismo, todas las cosas que había escuchado antes. Y me di cuenta de esto del dormir. O sea, en España hay una fuerza tan potente de olvidar. El poder colonial se ha borrado, ¿no? El franquismo se ha borrado. O sea, todas estas cosas se borra y se olvida, ¿no? Entonces, no sé si a eso se refieren ustedes en parte con el despertar, o qué, a qué te refieres en el sentido de lo local, ¿no? Es como una pregunta para...
Nombrar dos problemas concretos. Solo dos, y luego Emily te paso la palabra, pero para ponerle rostro, era un, diríamos, una marca local, y este despertar lo escribió alguien, no es, pero un despertar para muchas era, vemos todos los días en España controles racistas, de coger a una persona, tomar, y solo por el color de piel, eso es cotidiano, eso es todos los días en los barrios. Hoy, en muchos barrios, cuando alguien, un policía, va a detener a alguien, de repente no sabe cómo una masa de gente va y le dice a la policía, no, y esta es mi arma. Y entre muchas estas es no. Otro tema, el tema de la vivienda. Es un gran problema en España, toda la gente que está perdiendo casas, y se vivía solo, en soledad, entregar las llaves de mi casa y mis cosas ahí y mi deuda de por vida. Hoy en Cataluña se está discutiendo el alquiler abajo de las casas vacías. Hoy se está enfrentando un desahucio, un desalojo, con 300 personas en la puerta de no pasáis, no vais a pasar. Entonces es un despertar, y es un despertar del cuerpo colectivo.
Yo iba a decir lo mismo, que para mí escuchar la palabra despertar... Es importante pensar de este término despertar en el colectivo o con el colectivo. Entonces no es darse cuenta de que la estructura política económica es muy injusta. Todo el mundo ya sabe. Todo el mundo sabe, pero el tema es darse cuenta de que tengamos poder y que juntos hay una energía y un potencial muy importante. Entonces, con eso yo pienso que, por ejemplo, para darlo un ejemplo local, en Bloombergville, hablé todos los días con gente en la calle y todo el mundo aquí sabe que el sistema está jodido, 100%. Nadie está confundido, nadie piensa que su vida está bien, solo que la gente tiene un miedo de manifestar, de protestar, de estar en la calle, no quieren sentir ridículo, no quieren sentir estúpido o ser hippie, porque hay toda esa historia de hippie. Pero en estas 3 semanas yo pienso que como un colectivo nos damos cuenta de que era una cosa más que no ridículo, era una cosa maravillosa. Solo si para nada más, aparte de la política, solo por sentir parte de una comunidad. Y que la narrativa, la gran narrativa, historia americana, es el individuo. y luchar en contra de esto, porque la verdad es que es una herramienta del sistema capitalista, pensar que yo solo puedo lograr mis sueños o ser exitosa si yo soy una individualista. Eso, tenemos que romper eso. Entonces yo pienso que la acampada es una manera de luchar en contra de este problema americano.
Well, I was just going to add that I think related to this question of individualism and going back to this point of complicity, maybe even complicity is not the right word, it's more dependency. You know, I think there is another dimension to the problem maybe of looking at it. Is maybe people awaken to their dependency on a very irrational, destructive machine. An economic machine that has no logic other than to implicate everybody into that machine. That is, even poor people will find some capital. If they have no money, then it's their social capital, who they know, their relations, and we'll give them microloans. Basing it on that concept, then we'll give them something to borrow against, which is their very essence of being human, you know, their respect, their dignity in a community, and we'll make that the capital upon which they borrow. And it sounds great, but at the end it's like the same logic. So I think the dependency on this logic that is destructive is what finally we have to awaken to. And the real problem is the beyond. Like in Tunisia, you have a revolution and you're looking for a way out. What's the way out? How can I find this dignity or work that I was seeking? How will I find this other life? And that's where this other term that you were thinking in terms of global revolution comes in, because we're all dependent on this logic, the majority of the world, and it's destroying people in different ways. And so this question of the collective or individualism, I mean, maybe it's a moment where this shift of dependency to a system opens up to a kind of interdependency of humans to one another, realizing that we've lost one great power, which is our ability to you know, relate to each other. You know, rather than through this machine of a bank, debt, the television set, etc. So,
I'm going to say this in English because it's. I think one thing that is important when we have this conversation, when we're talking about localized struggles, right? And I think one important thing to mention is that the history of racism in this country has made it such that oftentimes when movements arise, especially if they're led by people of privilege, there's a tendency to silence the history of resistance in this country. So we tend to kind of forget about, you know, the civil rights movement and its demands, or, you know, indigenous resistance in this country, or even labor resistance to a certain extent, in a way that makes it seem like people are just waking up when, as you said earlier, I mean, people have been, you know, awakened or have been awake for a long time.
Some of them are imprisoned in this country.
Right, yeah, whether it's, and so that I think that is an important thing to keep in mind in terms of, because I think it's a sort of racist legacy to erase and to kind of reinvent without giving deference or you know, right, to the civil rights movement and to the movements of the past in this country that were mostly led by people of color, by poor people in this country.
Yeah, perhaps we should also think awakening not as an event, but as a process which is always sort of precarious. And there is, I mean, there may be moments of insight that lead to large movements, but then oftentimes there is oftentimes a counter-revolution that takes place, you know, in the realm of ideology as well. So, I mean, I agree that individualism is very, capitalism generates this individualistic ideology, which is especially strong in the U.S. It's still with us, and that's why I think we shouldn't overestimate the extent to which people know about the flaws of the system. Even when people are sort of cynical about the system and angry at the system, there are many different ways that this kind of anger can be channeled. So members of the Tea Party think that the system is rotten. That doesn't necessarily mean that they have awakened, right? So this notion is kind of a very complicated one, and awakening is kind of, in a sense, an ongoing project that has to be expanded, but also defended to the extent that it takes place.
En tres palabras, la crisis.
Perdí mi casa.
Me duele el estómago.
Ya no tengo curro.
Nos toca inventar.
La idea es seguir charlando y que seguro que esto da para mucho más, ¿no? Como suelo pensar en el tema de si despertábamos, pero antes estábamos dormidos, pues no, antes estábamos activas. Y de eso se trataba, ¿eh? De poner algo ahí que nos haga como debatir sobre el tema. Otra de las partes que pensábamos para seguir sumando al alfabeto este colectivo de las revueltas era el tema de la plaza tomada, ¿no? Así como hace 10 años, por ejemplo, todo el tema del piquete en la Argentina, como deparaba una herramienta nueva que se hablaba y tal, de repente podríamos habernos quedado solo con manifestaciones si el mundo árabe entrega ¿no? todas las plazas. ¿Qué implica hoy, ¿no? tomar una plaza que nos despierta de vuelta? ¿Qué nuevos significados despierta esa acción y esa manera de vivir, protestar o el ya basta, estamos hartas? Una plaza tomada.
También lo grabamos, sí. Like with the idea of awakening, this is intentionally a term that it's about discussing it, right? It's not implied that it's a positive or a negative, but especially with the uprisings in Egypt and the Middle East, there is this significant action, right? Just like there were the piqueteros in Argentine, you know, and around 2000-2001, right? There's this idea that these new ways of taking the square have been very inspiring and effective, you know, throughout different places in the world. So that's the second idea to be discussed.
Yeah, I guess a good segue into this is from awakening to taking the square is telling a little bit about my personal story of how I've got to where I am right now. And there seems to be a key moment in my political development, and that was Egypt. And prior to that, I was engaged in anti-war movement, environmental movement, anti-racist movement, etc. But then I became cynical. All this work and it seemed like no payoff, and it was exhausting and frustrating. So I dove into theory, and I just thought my revolutionary thoughts in books. And then when Egypt happened, I knew I had to get re-involved. And so instantly, right after Egypt, I joined the anti-austerity movement in New York City. New York's against budget cuts, and then that's essentially why I'm here today. So the taking of the square, it seemed like for me personally affected me. All the instances it personally affected me, and it made me reimagine what was possible again, and it made me rethink that things aren't just static, things aren't just outside of human agency and human control, but we do have a voice, we do have an active role in building and creating our own collective history, and that's essentially the taking of the square invigorated my imagination, and I guess that's why I'm here today.
Lo que no es igual es algo para discutir, ¿no? Yo creo que la idea de tomar plaza es algo fundamental y tener como se ha hecho en diferentes momentos. Lo que creo que es muy importante pensar, así como la idea de la complicidad que habló René antes, es no abandonar el interés y la atención a los movimientos rurales. Tomar plaza en un contexto rural es muy difícil, porque no hay plazas, ¿no? Y muchos de estos movimientos sociales de los que estamos hablando se dan en primer lugar en el contexto rural. Y así como históricamente se ha borrado a los movimientos de las poblaciones no blancas, ¿no? Se borra continuamente el activismo rural, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando, mucha gente piensa, pero si los campesinos no saben nada sobre el financialization of the world. Eso no es cierto. Las protestas en contra de la del financialization of everything empezaron en el campo hace ya más de una década, ¿no? Con todo esto del ethanol, de hacer una commodity, del trigo, del maíz, de todas estas cosas. En Haití, los campesinos haitianos están resistiendo las semillas de Monsanto. Y ellos no tienen un square a donde ir a tomar, ¿no? Entonces yo creo que mientras estamos discutiendo esa idea de tomar de plaza, también es muy interesante hablar qué plazas se toman en el contexto rural, ¿no? Y sí hay unas placitas, que de hecho hay, los zapatistas tomaron la plaza en San Cristóbal, ¿no? Entonces, ¿cómo las conectamos, no? Like, how do we connect these two things?
I have a footnote. When we did this conversation or interview with some of the assembly members in Athens, when we asked about how to show solidarity with what is happening in Spain or Greece or in Egypt or in Tunisia, and they said, well, the real way to show solidarity is to have your own General Assembly in every part of the world. And so I do think there is something activated in the imaginary in these processes, and one effort that exists that is very rich, that has a lot of potential, is to really try to build upon that in other places.
Bueno, quería agregar como nota de pie para él es muy importante esta idea de que muchos hablan que la única forma de mostrar tu inspiración o hacer un homenaje a otros movimientos es empezar el movimiento localmente, ¿no? Y entonces esta solidaridad es algo que sí, entonces se toma, hay que apoyar la toma de otras plazas tomando la propia, ¿no? Sí.
Yo pienso que, ¿cómo es tu nombre?
Pedro
aportó algo muy interesante, que es del mundo rural y generalmente de la vida fuera de la gran ciudad. Algo interesante para mí era cuando yo estuve en España ahora en mayo, y yo estuve primero yo pasé 2 semanas yendo 3-4 días por semana a la acampada de Córdoba. Y después yo me fui a Sol, en Madrid, cuando estaba yendo del país, y pasé y yo pensé, pero qué injusticia, que es solo por tener más personas, como Madrid, la gente en Córdoba, en mi opinión, era igualmente dedicada. Solo que la gran ciudad, por ejemplo, sería lo mismo en Nueva York, siempre tiene la atención del mundo. Entonces, eso también habla al hecho de que el mundo rural o los lugares con menos visibilidad global o en la tele y todo eso, siempre tiene una ventaja. Y tomar la plaza cuando tienes miles y miles y miles de personas es más importante, entre comillas. Y yo pienso que llega a ser algo más importante cuando cada barrio tenga algo, cuando cada lugar, cuando los barrios con las abuelas, con la gente real, tiene su forma de resistencia. Porque en Nueva York, en Madrid, en Sao Paulo y en todas las megas y megas ciudades del mundo, podemos siempre como levantar algo que parece importante, pero yo no pienso que vamos a poder llegar a cambios con sustancia hasta que este movimiento llegue a las esquinas, a los rincones, a las familias, así.
Decíamos ahí algunas cuando estábamos ya a finales de mayo que queríamos que la plaza, que el square, salpique, no sé cómo es en inglés, salpique la vida. Como queremos habitar la plaza, pero queremos que la plaza habite las escuelas, habite las casas. Y de hecho un compañero en el programa del viernes decía, mi abuela de 70 años que no puede ir a la plaza, que está en su casa, pero cuando yo voy, compartimos plaza, cuando hablamos, mi abuela también habita la plaza.
It's not a physical plaza that we're talking about.
Yeah.
It's like, I think it was something like that. You know, like estoy hablando en inglés.
No, que la plaza es no solamente la plaza donde vas, sino hablando con gente. Y luego en España, de todas formas, esto ha llegado a mucho. Por ejemplo, en España particularmente ha llegado a muchos sitios. Hay asambleas en todos los barrios, pequeñas, con gente mayor participando, proponiendo cosas de problemas muy locales. Y, o sea, que es una cosa que está teniendo bastante... Hay un 80% de la población española apoya este movimiento. Eso es, dice mucho, o sea, eso es una plaza, ya, ¿sabes? ¿No?
Yo creo que también es porque, o sea, en parte yo creo que una de las preguntas implícitas creo que están pensando en con esta idea del tomar plaza es el espacio público, ¿no? Y el Bloombergville, por ejemplo, para contextualizar, no sé si en España el Bloomberg es el alcalde, ¿no? Y es una privatización total de la ciudad, ¿no? O sea, el dueño, si tú no puedes tomar un taxi en esta ciudad sin estar escuchando la propaganda de este señor, porque automáticamente pusieron todas las radios en los taxis de Bloomberg, de la compañía de Bloomberg. O sea, es nada más un ejemplo de cómo se ha privatizado totalmente la ciudad, ¿no? A través del nombre de un individuo. O sea, de la individualización se da a tan literal, ¿no? Y textualmente. Pero por muy radical que eso parezca, yo creo que la privatización más violenta y radical de los últimos 20 años o 30 años del neoliberalismo se ha dado en el contexto rural. Y entonces, para mí una de las preguntas interesantes es preguntarnos, ¿qué es siquiera el espacio público en el contexto rural? En las ciudades todavía nos podemos imaginar, ¿no? Lo que nos queda un poquito, nos quedan unas bibliotecas, nos quedan unas plazas, nos quedan algunos espacios que podemos retomar, ¿no? Pero en el contexto rural, es una pregunta muy difícil, ¿no? Yo siento para muchas de estas comunidades, pero es una lucha que se ha luchado muy fuertemente, ¿no? De inventar. O sea, ¿qué significa? No sé si ustedes, los que tengan aquí en este grupo experiencia en el contexto rural, ¿qué significa, por ejemplo, en Haití el espacio público, ¿no? ¿Qué significa en Argentina, en Tucumán, donde han todos estos campos de soya, ¿no? En Fresno, California, donde está solamente hay gente de extranjera trabajando el campo. ¿Qué significa ahí el espacio público en Fresno, California, ¿no? Entonces,
in Tunisia was the road. The road. In Tunisia we saw in the rural areas the highest form of protest in terms of visible protest was to just close roads, to do roadblocks, and so people would just close the road, and this would bring out the local governors to say what's going on. So, but anyway,
it's the same as Argentina.
It's a little bit hard for me to say this in Spanish, but basically I think that if we look at the globalizing of movements, you do see through Via Campesina a lot of landless movements around the world acting to take over space in a way that is not just about taking the space, but about reclaiming food, for reclaiming your ability to live and to control your livelihood in a way that I think does offer inspiration to people living in cities. And I'm not saying that there's necessarily, like, you know, the landless movement is what inspired Tahrir, but that there's a way in which, when we talk about the claiming of space, I think there's something to be learned from after you take that public space, what happens next, right? And how do you utilize that energy, whether it penetrates in other areas of our lives or into our organizing in ways that truly transforms the way we live and the way we depend and the way we've lost our ability to control our livelihoods. How do we regain that?
En ese sentido, por ejemplo, los zapatistas, ¿no? O sea, está el la autonomía se discute muchas veces en el contexto italiano, ¿no? Operaísta, de fábricas, etcétera. Eso es más urbano, ¿no? Más tradicional, marxista, izquierda. Pero la autonomía se da también en el contexto rural zapatista, ¿no? Y en el contexto zapatista no solo tomaron la plaza, tomaron toda la comunidad entera, tomaron el campo, tomaron todo. Y se trata de la colectividad de la tierra, ¿no? Y eso es el concepto zapatista más clásico, ¿no? En el sentido ya de entonces, hasta ahí podemos repensar el contexto urbano. Si la tierra es de quien la trabaja, ¿de quién es la ciudad, no? O sea, porque nosotros estamos en la ciudad, entonces, pero sí es.
Eso es otra dificultad de tomar la plaza, que es comer del ¿cómo se dice? Sidewalk.
Sí, de la banqueta, decimos en eso.
De cómo
de qué comemos en la ciudad, pues comemos.
Sí, porque con este tema de siempre es un obstáculo, más que un obstáculo, pero una parte clave de tomar la plaza es ¿qué hacemos ahora? Después de tomar la plaza, una vez que tengamos 100.000 personas, ¿qué hacemos?
Quiero decir una cosa. I just want to mention this as a sort of just because it's of concern, I think, to many people in Africa, is that we talk about independence and people fighting for freedom, etc., but the most, you know, I've just been reading reports about the fact that since 2005, about 15% of the African continent has been leased off, like the land on the continent, to foreign companies and foreign countries. And so, like, my country just split. Southern Sudan is independent, but what does self-determination mean if, you know, almost 30% of the country has already been leased off to foreign companies who then control not only the resources underneath the ground, but are also displacing people removing their ability to subsist off of their land. And so I think that is an important question that we have to link to the urban struggle, in the sense that these are the same forces, the corporations that are controlling, you know, we're looking at the privatization of all aspects of life now, and so we have to think about what does it mean, you know, to be self-determination. What does that mean within the context of corporations literally branding and taking over what belongs to a community or to a people?
Yeah, I think this is a major question, and it also connects to this urban-rural question because. You can think of it as Silvio Federici refers to it as rurbanization, like rural, urban, meaning, and she's describing this process of urban gardening and different processes of farming within, an urban context. I think the question of food and social reproduction are central in this question of dependency, that we're all dependent on this machine that I was talking about, which is, produces results like she's describing, which is that you're basically buying food at a supermarket. That food is being grown in very detrimental ways to the land. It might not be in this country. It might be flown in from an African nation that is, like you were saying, 20 or 30 or 40% of the land is bought by different corporations or sovereign wealth funds or states, raising food because they don't raise enough food anymore to feed their own people. And so how do you, or just for animals, or growing soy, you know, I mean, so for the animals. So I think the question of how to disembed ourselves from and make us ourselves more interdependent with the people we live around and less dependent towards these large very hierarchical structures is one very long-term process that needs to implicate our attention and our energy daily.
I guess this will have to be my final comment because we're having a general assembly on Wall Street in 15 minutes. So, I want to try to link Taking the Square and Global Revolution, because I think they're obviously very connected in the sense, like, Taking the Square, as we've seen the movements develop, have shown a lot of strategic value. At Bloombergville, we were very close to City Hall. So when we heard that there was a backroom deal being made late at night on a Friday, we were there to mobilize people instantly. Another thing that Taking the Square allows for is it shows what real democracy looks like, and it shows gives people a sense that they're participating in a really a democratic movement where they can participate. They're on the same level as other people, and that's that envisions a society we would like to realize. And then you talked about someone talked about the internalization of power, and you know, we live in a sexist, racist, et cetera, society. And I think the things that happened in our General Assemblies and what happened in Bloombergville, it changed people, and it got people questioning their way, the previous forms of socialization, and its ongoing process. And in Organization for a Free Society, we try to really incorporate that into changing ourselves as well as changing the world. And I think that's a really important aspect. So, in linking up Taken in the Square with Global Revolution, there seems to be, you know, Taken in the Square has a lot of strategic value. But I think one way to escalate the struggle and to have a more sort of a holistic conception of what taking the square and taking public space and taking over the institutions of society looks like is if we use this as a sort of ground for taking over factories, taking over the major institutions of society, and then trying to run them democratically and not by the dictates of capital. And so I think that's one way in which we can take the ideology and what we've learned from encampments and taking the square into actually attempting to take over the major institutions of society and try to run them democratically. And I guess lastly, the thing that I think is really important and why I think this is actually a global revolutionary moment is because the things, our local actions actually aren't local. They're actually global as well. Like, they change me, they change everyone. We're constantly being informed and inspired by one another. I have more Spanish Facebook friends in the last month. Like, I've got like 50 more, you know? Like, I that's a small thing, but it's just like the interconnectedness of the movement now, I actually feel, and I actually get a sense of it. And before, there were hollow words. Like, we're going to have a global revolution. Yeah, sure. Like, only a few people believe that, but now I think it's really on the table, and I think people are really inspired, and I think you know, the what is possible, I think people have totally changed their ideas of what it is. And I think it was actually in one of the signs in the Madrid occupation said that the road of the possible has been completely extended before us, and I think that that is true, and I think we'll hopefully see that road continue to be extended.
This one looked like that one. That one matched this one. Fuck it. Money. 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 It's Chuck Khalifa, man. And I got money. Hoes. Money and hoes. I got money. Hoes. Money and hoes. Money in the hoes, yeah. Big money talking to you, motherfucker, that's cause big money brought it to you. I be stuntin' while them little niggas saying nothing. High ceilings, high hoes, high prices for my clothes, and I don't need to pay for it. Barely know, maybe shit. Meet a bitch, take a bitch, straight back to that big crib.
En realidad teníamos que ir cerrando con eso, con lo cual yo no sé, o sea, como con marcas locales, si queréis, pero hoy se habla todo el rato de esa Global Revolution. O sea, hace año y medio quedaríamos ahí como un Crazy Woman and Crazy Man si sacabas en plan de una revolución, aunque sea lejana, ¿no? Pero no solo que hoy es posible hablar de eso, sino que esas revueltas locales tienen como un sentido común con unas revueltas que se dan en la otra punta del planeta, más arriba o más abajo, o en un pueblo o no. Todos sentimos como si estuviésemos hablando casi un alfabeto común. ¿Qué abre eso de la posibilidad de repente pensar que eso que se hace cuando tomo mi propia plaza, como decía René, tiene algo que ver con esa toma de esa otra propia plaza para otra persona?
Yeah, so Alcira was saying, so to round up this last issue of Global Revolution, only very recently it seemed like people called you crazy if you were talking Global Revolution, right? And now there's so many people around the world who take it like it's a very reasonable thing to put on the table. So if you had any thoughts about that.
Well, I think how was the? I mentioned it in the meeting the other day. What the Greek friends who spoke to us from Greece on the phone, they said we realized after Egypt and Tunis what happened, that we are basically governed by a global mafia. And so to think this way is a starting point. But I think also there are other people who have been thinking and writing about it, about the kind of situations that have been going on, you know, apartheid walls in all shapes and forms, the division between the more impoverished people and more rich. It's a tendency, racism in different forms manifesting itself economically or through kind of urbanism or architecture, or you know what's happening in Africa and South America with the lands, and so there's a lot. It's not possible actually to think of a revolution other than it being bigger than just in one place. So I mean, it challenges also the idea of a nation state and this kind of border, that you can contain a revolution somewhere. And I mean, we also spoke about Japan, and for me it's very interesting because it challenges all these notions that it's like the preconceptions that, oh, there's a nation state and the problems can be confined. Oh, nuclear problem, no problem, the Japanese government, no, the Japanese government is not taking care of it. All who are responsible, that you know, the companies, they are doing the opposite, trying further to be profiting from a situation. And a nuclear problem is not only one nation's problem in a way. You know, all the people who are creating nuclear reactors and are interested to sell it, like France, like other countries. So one has to think on many dimensions and many levels that it's really not possible to contain something. But of course, this is just the conceptual situation for an idea of why a kind of a bigger movement is necessary.
Yeah, I would also say that capitalism is a globalizing system. It has always been that way. Now we are faced with a global crisis that produces similar effects in many different parts of the world, and it sort of forces people to realize that in order to really address their problems, in order to meet their needs, this current system cannot do that, and you need to challenge a global structure which sort of works by dividing people and dividing countries from each other. So, you know, when you have capital moving very easily, oftentimes the argument is made that, you know, we, country X, have to do whatever capital wants because otherwise capital will move to country Y. So this is something that can only be fought on a global level, and we have other kinds of global problems. For example, if we think about the deepening of ecological crisis and how this is, basically creating, a situation where the livelihood and the survival of billions of people around the world will be affected. So even before the current economic crisis, the world, capitalism, had created all kinds of other crises, including the deepening ecological crisis, and it's becoming more and more clear to people around the world that you cannot continue business as usual, and people are starting to mobilize because they realize that they have to take their lives in their own hands. The people who have been making the decisions cannot be trusted to address the issues that are facing us.
También es importante preguntarnos, porque ha habido solidaridad internacional por décadas, y como dice, siempre ha habido, de cierta forma. El capitalismo es eso, no es un sistema global de control y de explotación. Entonces, desde que ha habido capitalismo de ese tipo, ha habido resistencia, ¿no? Entonces, Pero lo que también podemos observar es cuándo se da la solidaridad y cuándo no. Y yo creo que es muy importante ser honestos y críticos con nosotros. Por ejemplo, cuando fue la elección de Hamas, ¿no? en Gaza, no hubo solidaridad internacional, hubo muy poca, ¿no? Entonces preguntarnos en qué incidentes, ¿no? de la población general tomando el poder o queriendo tomar el poder, estamos respondiendo como comunidad internacional que quiere la democracia y el anticapitalismo, y en cuáles no, porque sí se da demasiado seguido que hay como un... Es clarísimo, si ves los medios en Estados Unidos, era tan hasta violentamente claro que había revoluciones buenas y revoluciones malas, ¿no? En Libia, buenísimo, ¿no? Pero en todo el resto de la región no es un gran problema, ¿no? Esto es un caos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo respondemos a estas situaciones? Y una pregunta ahí muy básica es la resistencia armada. Por ejemplo, en los social forums, etcétera, internacionales, siempre se ha excluido a los grupos armados, ¿no? Que es una decisión, yo creo que muy consciente, y se da por ciertas razones, pero dentro de estas revoluciones, las revoluciones históricamente muchas veces han sido revoluciones armadas, ¿no? En este momento parece no estar en esa dirección. Pero yo creo que sí hay situaciones como Irak, donde necesitamos un movimiento de solidaridad, inclusive al movimiento armado, ¿no? O sea, en Estados Unidos ha sido una ausencia total de intelectuales, activistas, etcétera, que digan, claro que es justificado la resistencia armada ¿no? En un contexto de bombardeos civiles, etcétera, ¿no? Pero no ha habido esa voz, y yo creo que cuando hablamos de revolución global es importante también discutir este tema de los movimientos armados, ¿no? Es un tema muy difícil. Yo no estoy ni a favor ni en contra, ¿no? Sí, pero es importante no ignorarlo, ¿no?
One of the things that I was thinking in Spain, for example, is very very fundamental, that everything was very pacifist. There's no violence at all, which is different, for example, I think, with other countries like Greece or other places where this is going on. Spain is totally the people, because he was talking about ¿cómo era? Resistencia armada, ¿no? ¿Cómo se dice eso en inglés? But in Spain it's totally the opposite, and I think this is one of the big success of this thing in Spain, ¿no? And when they spray now, it's like these are our weapons. This is, they have this sign, and they do with this with flowers on the hands. And when the police is coming, they do like this, you know. And there's thousands of people doing that, so it's non-violence at all. And I think that's important. That's a change. It's a different thing.
I think you shouldn't just isolate Spain in that regard. Probably there's in Greece, other than police brutality. That's probably the majority of the violence that you're seeing. Same in Tunisia and Egypt.
That's right, that we didn't allow that.
I think.
But in Tunisia, there is no way. Somebody with a camera, they just take them. We saw it in our own eyes. I mean, they also put agent provocateur between the people, so to create this kind of chaos.
What I was going to say is, I think. Here's the wager, here's the kind of bet, in a way, if we say, I think we have to also be present to the changes and learn from lessons. You know, wisdom is that, in a way. It's like learning from past experience. I'm not saying that violence is wrong categorically or morally or in any way, and sometimes it may even be necessary. I can't speak for every community in the world that has to resist oppressive conditions. Really, I mean, you might be driven to that. So I can, but the predominant response that we've seen, even in the last 10 years, towards acts of violence, as big and powerful or effective as they may be, is a much harsher counter-violence, state violence, that is able to mobilize the entire apparatus, create discourses, entire departments in government that will restrict even freedom of people who are just trying to resist peacefully. So I think this question can't be generalized, but there can be a little general kind of wisdom, which is that what we saw in Egypt and what we saw in Tunisia is something new. in the sense that the possibility, and it's not finished. That's the problem. I mean, we have to still struggle for that. We saw the possibility of changing, not just voting out somebody, but really having a revolution peacefully. I think this attracts people in the U.S., attracts people in Spain, inspires people all over the world, because people also know that the armed aspect of it, and I'm not dismissing that sometimes it's necessary, hasn't really produced successes. So this has. Now the question is, will it be enough? Because what we see in Tunisia and in Egypt is also not so encouraging after the revolution. It's still a struggle. The space is much more open. People are able to express themselves more. And so we'll see, you know. And again, how do we express our solidarity to those processes? Not by isolating them, but we need to resist and do things wherever we live, whether it's rural or urban places, because we were just talking about how it is such a globalized system. And the only way to connect to places like that in a real way is to challenge the system from where we are. So that's how I connected the global revolution to that.
El programa de hoy que sigue, que está abierto tal cual, que nos vamos de hecho, con unas consignas ya no locales de esa Plaza del Sol, sino con unas consignas que salían en la Plaza de Tahrir.
Sí, había una que se dice en árabe Eish, Hurria, Karama, Insania, que significa pan, libertad y dignidad humana.
Con esas palabras continuamos ese alfabeto global de las revueltas.